En Forvedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forvedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa. Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las matriculaciones caen, hombre, obviamente. Nadie va a pensar lo contrario. Durante el mes de abril, a punto de terminar y con una caída en torno al 98%. Eso sí, en la primera veintena de abril. Y no llegan, atención, a las 1.400 unidades, 1.359 para que sean exactos. Si lo comparamos con el año pasado, 65.000. Imagínense, de 65.000 a 1.400. La caída del 98,8%. Y bueno, el apartado de particulares, pues se han vendido en España, en el mes de abril, para que se den cuenta, 260 coches en toda España. 260 vehículos, que eso lo vende alguna de las concesiones valencianas, nada, en 15 días. Bueno, Cantabria y La Rioja no registraron ni una sola matriculación, ni una sola, durante el mes de abril, durante esos 20 días del mes de abril. Y la Comunidad Valenciana, pues, ha matriculado 466, el 94% de caída. O sea que ha sido también algo de vértigo. Bueno, vamos a hablar durante los próximos minutos, a partir de media aproximadamente, con Raúl Palacios, de Gambam, y hablaremos de esta particularidad y, por supuesto, del desplome de ventas por el coronavirus, que está costando 4.500 millones a la distribución del mundo del automóvil. Habría que añadir incluso los intereses que deben pagar los puntos de venta por los vehículos en stock que no pueden vender y que asciende a unos 15 millones de euros mensuales. Un stock de 200.000 unidades que tienen en estos momentos los concesionarios. De matricular 4.500 unidades diarias, se han pasado, como decía, a 200, 300, bueno, 120 operaciones, 120.000 operaciones en marzo respecto a las 200.000 unidades habituales, con un 80% de las operaciones registradas antes del estado de alarma. Ahora hablamos del mes de ya, por supuesto, de marzo, hasta que se llevó a cabo el estado de alarma. El sector, por supuesto, y ayer lo comentábamos, pide un plan de choque, con incentivos para reactivar la demanda y les dé liquidez en estos momentos a las concesiones. Pero no solo de coches nuevos, también los coches usados. Las ventas de coches usados caen casi un 9% en el primer trimestre, la primera caída, además, desde el 2013. Bueno, pues Gambam pide, por supuesto, que no se traslade a las empresas la responsabilidad del contagio ante la vuelta al trabajo, y de ello vamos a hablar con el presidente de Gambam, Raúl Palacios, a partir de 12:30, aquí en Luz de Cruce. Por cierto, que Ford ya va a reabrir su planta de vehículos de Valencia el 4 de mayo y su factoría de motores el día 18. La reactivación de sus factorías se va a llevar a cabo de forma gradual, hablo de toda Europa, durante los próximos meses antes de alcanzar la plena capacidad de producción. Ford va a fabricar sus propias mascarillas para abastecer al personal de Valencia y va a proporcionar kits de protección a todos los empleados. Aunque eso sí, la producción de las instalaciones se iniciará a un nivel bastante bajo, dando prioridad, atención, a los pedidos de vehículos ya vendidos a clientes por parte de los concesionarios. Se va a ir incrementando de forma gradual la fabricación. Como digo, estará con nosotros Raúl Palacios. Trataremos este asunto en profundidad aquí en Luz de Cruce a partir de 12:30. Son las 3:10 y, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Primera materia a tratar, si es la habitual en este programa, de movilidad. Hemos cambiado esto de seguridad vial por movilidad, ¿eh? Es curioso. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante creo que es, sobre todo, la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos a hablar de seguridad vial y, sobre todo, de los que en estos momentos se están moviendo. Porque si hay movilidad, por cierto, alguna movilidad hay más, ¿eh? Ya parece ser que en Madrid hay en torno a un 8% o 9% más de movilidad con respecto a la jornada de ayer. También en Valencia vemos más movilidad y no sabemos todavía la circunstancia. Bueno, los que sí que están móviles, sin duda alguna, son nuestros transportistas. Cuando hablamos del mundo del transporte, pues ¿quién va a estar con nosotros? Juan Barberá. ¿Qué tal, don Juan? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. Encantado de poder escucharte y estar con vosotros y con todos los oyentes, aunque estemos todavía algunos en casa.
Bueno, todavía estáis en casa algunos, yo no. Yo ya estoy en los estudios centrales de COPE más, pero sí es verdad que todos estáis en casa. Y oye, siempre es verdad que tú siempre has estado ahí, pero ahora hay más facilidad de localizar a la gente. Es curioso. Hay más facilidad. ¿Por qué será? Mira, una persona que tampoco nos falla nunca nos falla, es Orestes Serrano de Fesvial. Orestes, buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo vamos? ¿Bien todo o qué?
Bien, estupendamente. ¿Eh? ¿Cómo querías que estuviésemos?
Bueno, no, yo mientras estéis todos bien, yo feliz.
Estamos bien, descontando días, no sabemos hacia cuánto, sí, y hacia dónde, pero vamos descontando días, pasando de pantalla cada día. Los días aquí se cumplen a las 8 de la tarde, ¿no?
Hablas con alguien por teléfono, la primera llamada o esas videoconferencias y tal, lo primero que haces es preguntar cómo estás. Pero en este caso,
con el sentimiento de verdad.
Sí, porque normalmente cuando te ves por la calle o antes del coronavirus, antes de ver cómo estás, era casi por quedar bien, ¿no? Pero ahora sí, ¿eh? Ahora la pregunta es cómo estás. De salud, dímelo por favor, después ya hablamos de los demás, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Eh? Y estoy bien, afortunadamente estoy bien y en mi entorno estamos todos bien.
Sí.
En algún otro anillo ya ha habido algún tocado, pero sí, lamentablemente en agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Sí, es verdad, cierto.
Y ahí tenemos que lamentar algún desgraciado, alguna desgraciada baja, que en fin.
Es que se han enfrentado con el coronavirus, la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad del Estado se han enfrentado con el coronavirus, con algunos inconscientes de estos, algunos. La realidad es que hay gente, lamentablemente es un porcentaje muy pequeño, porque yo creo que el comportamiento español ha sido fantástico durante durante todo el confinamiento, y es la realidad, ¿no? Yo creo que ha sido fantástico. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, ¿qué quieren? Pues llamar la atención, y es mucho más interesante para la gente, para la audiencia, sacar una foto o un vídeo de la gente saltándose el confinamiento que la realidad, que es que la mayoría de la gente pues está cumpliendo con las normas. Los padres están cumpliendo con las normas, están haciendo lo que deben de hacer. Lo que pasa es que es cierto que lo noticiable es lo otro, que el hombre mata, que el hombre muerde al perro. Esa es lo noticiable.
Ahí estamos.
Aunque
ahí
solo se dé una vez. Bueno, Juan Barbera, tú también estás bien, supongo.
Sí, aquí estamos perfectamente sin parar de ver la ventana y bueno, el como mis vistas son a la V30, pues no dejo de ver camiones.
Por eso.
Y más camiones y como hay pocos coches parece que hayan todavía más camiones.
Sí,
que,
claro.
Que no dejamos de verlo y cierto sí que se ha recuperado en esta semana sobre todo. De ayer a hoy no te puedo dar diferencia, pero sí que hay más movimiento en esta semana a la pasada, sí. Y sobre todo se nota cuando cae la noche o el fin de semana que hacemos esos desplazamientos un poco más por ocio, que prácticamente el tráfico es nulo. Puedo certificar que prácticamente el tráfico en la autovía de la V30 a ciertas horas ha llegado a ser nulo durante minutos.
Sí.
No lo había visto yo en la vida.
Oye, pues nada, lo que tienes que hacer un día, acostumbrados a cómo está la V30 a unas horas en concreto en Valencia, que no sé si Orestes lo conoce, pero la V30 de aquí, pues es, no sé, sería allí la M30, no sé, sí, algo así.
Entre la M30 y la M40.
Orestes, perdón.
Sí.
Exacto, entre M30 y M40, coincido contigo.
Bueno, pues eso, imagínate la M30 o M40 absolutamente vacía, ¿no? Pues es lo que puede ver desde la ventana los domingos, eso sí, ¿no? Los domingos.
Sí, exacto. De sábado y domingo se nota mucho. Sí. De hecho, tengo grabaciones de tiempo en la misma hora, en diferentes días, estaba cortándolos y demás. Las compartiremos por las redes un día.
Sí, por favor. Esté todo más tranquilo. Hay que hacerlo. Sí. Bueno, por supuesto que sí. Bueno, pues nada, entramos, si os parece, en materia. Tenemos que hablar del mundo del transporte. Y por tanto, oye, por cierto, Orestes, hablando de todo un poco, Fesvial está llevando a cabo una especie de encuesta a los transportistas. ¿Es así?
Bueno, no es una especie de encuesta, es una macroencuesta.
Ah, vale.
De carácter científico.
Pues me he quedado, oye, lo siento, lo siento.
No, perdona. A ver.
Esto de estar reclutado durante tanto tiempo ha hecho que mis neuronas bajen, ¿eh? No te preocupes.
A ver, quizá una macroencuesta científica sea una especie de encuesta.
Vale.
No, o sea, tampoco.
No era peyorativo, te lo juro que no era peyorativo.
No, en absoluto, no.
Sí.
Yo lo entiendo, lo comprendo. A ver, esto es una macroencuesta, como estamos diciendo, pero vamos, podemos llamarlo encuesta, de carácter científico, y se está realizando entre la Universidad de Valencia, la FESVIAL y FENADISMER. Vale, es la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, de transportes de mercancías por carretera, básicamente.
Sí.
Y lo que se pretende aquí es un poco pulsar la realidad de lo que está ocurriendo en este sector, ¿no? Que está viviendo, bueno, pues lo que comentaba Juan Barberá, ¿no? Lo que más ve son camiones y para bien o para mal son los que también han mantenido vivo el tejido, ¿no? En la distribución entre fabricantes y centros de distribución, entre centros de distribución y nuestros domicilios, puntos de compra, puntos de venta.
Sí.
Y yo creo que hay una labor que también hay que reconocerles, que hay que aplaudirle, y que en algunas ocasiones también se ha realizado de una manera titánica y muy desprotegida. Y no con todo. Quiero decir, yo me da la sensación que estas normativas que han ido saliendo y se han ido corrigiendo sobre la marcha, en algunos casos a los transportistas pues les han afectado muy mucho, ¿no? El cierre de estaciones de servicio, el cierre de bares, pidiéndoles que circularan y llegaran con una presión de tiempo muy fuerte, levantando los tiempos de descanso para que evidentemente eso no afectara a las entregas.
Sí.
Pues evidentemente luego no se encontraban sitios suficientes para descansar o para asearse o para comer algo o para hidratarse. Todas estas recomendaciones que siempre hacemos desde el punto de vista de la seguridad vial, de alguna manera en este caso han sido como trabas, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera se han cumplido en la mayoría de los casos, hay que agradecer este esfuerzo, pero es cierto que también ha habido algunas situaciones muy complicadas y algunas que han terminado en accidente, evidentemente, la fatiga y el sueño y estas circunstancias pues terminan pasando factura.
Sí, o sea que lo que queréis es conocer un poco la opinión con diversas preguntas para después llegar a unas conclusiones científicas, como siempre hace FESVIAL.
Sí. O sea, claro. Es que queremos la mayor parte de, o sea, que sea cuanto más amplia mejor la recogida de datos, para tener una visión lo más amplia y lo más cierta posible, y de alguna manera poder sacar las conclusiones pertinentes para llevarlas a la administración, ¿no? De alguna manera, a los ministerios, a las administraciones correspondientes.
Sí.
Para poder mejorar la situación. Y no solo de cara a esta situación que estamos viviendo de estado de alarma.
Sí.
Yo creo que de esta situación y de esta pandemia cabe sacar muchas lecturas para mucha gente y para muchos sectores.
Ya, profesor Barberá.
Nos ha pillado un poco cogidos con palillos en muchas situaciones.
Profesor Barberá, ¿cuál podría ser, según tu criterio, sin saber todavía nada de la encuesta, obviamente, cuál podría ser la conclusión principal de una encuesta de este nivel?
Pues que conducir con incertidumbre es muy peligroso.
Sí.
Todo este escenario que nos ha planteado Orestes, que han tenido que vivir los compañeros que están en las carreteras, lleva a no tener seguridad de dónde podré parar, cómo podré parar, dónde podré descansar, estará la fábrica abierta, no estará abierta, me descargarán, me cargarán, tendré carga para retornar, podré cumplir los tiempos, lo estaré haciendo bien. Con tantos cambios yo he tenido consultas de, oye, ¿cómo puedo parar ahora o cuándo debo parar o qué es lo que han anulado o qué es lo que no? Toda esta incertidumbre a la hora de emprender un viaje, a la hora de hacer 500, 600, 1000 kilómetros, volver, no genera seguridad. Cierto es que la carretera estaban muy tranquilas. Nuestro compañero de Vialitas nos comentó en varias ocasiones que se conducía con mucha tranquilidad, pero la incertidumbre, el miedo al contagio, el miedo a qué ocurrirá después, a si tendré otro viaje, a si mi empresa funcionará bien o no, todo esto no favorece el hecho de que, bueno, la conducción se produzca una concentración total. Y de hecho, bueno, evidentemente los siniestros que han habido, camiones han habido implicado en estos días, que también tendremos que estudiar a posteriori estos siniestros que han ocurrido, cómo han ido, en base a qué se han producido. Y no hay que recordar que la siniestralidad del transporte ha empezado a bajar este año un poco, pero en los dos últimos años anteriores estuvo subiendo.
Es verdad que hemos tenido algunos algunos accidentes realmente graves con camiones como protagonistas.
Y incluso, algún fallecido.
Y algún fallecido, incluso también camionero, cosa que no se había producido desde hacía bastante tiempo. Sí que se ha producido en estos tiempos de coronavirus. Y es curioso, ¿no? Porque también hemos contabilizado este fin de semana 4 fallecidos todavía en las carreteras. Estamos hablando de que últimamente fallecen 10, 12 personas un fin de semana. 4, pues hombre, una proporción bastante grande para haber bajado el 90% el tráfico en las carreteras, ¿no? Orestes.
Bueno, sí, efectivamente, y la verdad es que hemos visto, sobre todo en Semana Santa, ¿no?, que la movilidad se redujo en un 86%, pero en cambio la mortalidad solo se redujo en un 48%. Y sobre todo que la mayoría de los accidentes, o la totalidad de los accidentes que hubo en Semana Santa, bueno, y los que se están registrando continuamente en estas fechas, que aunque no muchos son, pues terminan en tragedia, terminan en muerte también, en muchos casos, suelen ser en su mayoría por salidas de vía y alcances traseros. Entonces, sí. Aquí yo creo que juega un factor importante lo que estamos comentando, las muchas horas, la fatiga, la distracción, el estar con la cabeza en otro sitio, la incertidumbre, la presión de los tiempos. Yo creo que esto conviene hacer una reflexión, Es cierto que ahora estamos viviendo una situación dramática por el coronavirus, por el COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una pandemia. Pero recordemos que, y no es por hacer de menos,
sí.
Llevamos 200.000 fallecidos en todo el mundo. Uh-huh. Y en el mundo al año, por el tráfico, mueren 1.300.000 personas. Y también es una pandemia. Y yo creo que es una pandemia a la que ya nos habíamos acostumbrado y que no tomábamos... O sea, sabíamos lo que había que hacer perfectamente, no sabemos muy bien cómo funcionan las cosas... Uh-huh. Y también nos sabemos las pequeñas triquiñuelas para intentar evitar y saltarnos alguna cosilla. Sí. Yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no?, de los comportamientos del ser humano, ¿no?, en estas situaciones.
Sí, yo me encanta que hayan puesto en marcha esta iniciativa, me parece muy buena, sobre todo los objetivos, ¿no?, de mostrar esa situación real de lo que ocurre con los desplazamientos y los transportes. Todos sabemos que la fatiga y el estrés afecta, pero yo que estoy, digamos, siempre es un escalón por debajo, ¿no?, al mundo en el que se mueve Orestes o muchos de los que intervienen en el programa, porque yo estoy de tú a tú con los conductores dando clases, cuando estamos en el CAP, cuando vienen cada 5 años, alumnos que ya repiten, te cuentan sus experiencias, se cambian de empresa, no están a gusto, trabajan bien, trabajan mal, y cuando hablas de fatiga y estrés, ¿qué les vas a contar? Es decir, ¿cómo se vas a plantear cuando van siempre con prisas y los cargadores exigen, los proveedores exigen y hay que cumplir los tiempos, hay que cumplir todo, hay que cargar, hay que descargar y en muchas ocasiones no puedes estar en lo que estás? Yo llevo desde el día 14 de marzo pensando cómo voy a empezar la primera clase que creo que en lugar de contarles yo tendrán que contarme ellos, ¿no?, sus experiencias y un poco el inicio de este estudio puede venir muy bien para que incluso los formadores sepamos cómo atacar estas cosas de otra manera, ¿no? Realmente cómo poder llegar a que ellos gestionen ese estrés de una manera adecuada, ¿no?, o esa fatiga de una forma adecuada, aunque siempre terminamos con lo mismo, ¿no? Lo importante no es iniciar el viaje, sino volver. Y ahí es donde ellos tienen que valorar que su vida es lo primero,
sí,
porque llegamos tarde.
Oye, por cierto, Juan, uno de los asuntos que también teníamos que tratar es sobre todo el hecho que de Fenadismer, que es la patronal, ha exigido al Ministerio que prohíba las labores de carga y descarga para los transportistas. Esto tiene su lógica.
Sí, es una reivindicación desde los transportistas y los propios conductores, sobre todo, ¿no? Sí. El hecho de que en muchas grandes superficies, grandes cargadores y empresas transitarias, pues un poco ya es un hecho el que tengan que cargar y descargar el propio conductor, ¿no? Después de estar conduciendo las horas que corresponden, claro, contaría como tiempos de trabajo, no cuenta como tiempo de descanso, y luego vuélvete a coger el camión y vuélvete a conducir, ¿vale? Esto es una práctica cada vez mayor desde hace tiempo y, bueno, en la ley del contrato de transporte lo dejas como un fleco abierto, ¿no? El conductor no debe de cargar y descargar siempre que no haya un acuerdo diferente. Hay muchos acuerdos porque los cargadores y cada vez apretan más las bases logísticas Y bueno, pues es un momento en el que se ha pedido sobre todo por sanidad, ¿no? Por salud, por el hecho de decir, vamos a evitar contagios, si no bajas del camión no te contagias, si no entras en contacto no te contagias, si no coges el material de esa empresa no te contagias. Y bueno, el gobierno lo único que ha hecho ha sido una recomendación, ¿no? Y Fenadismer lo que dice es, vamos a exigirlo durante el tiempo de alarma, que no se descargue, por lo menos aunque sea por salud, ya no por operatividad, ¿no? Está bien que lo pidan, complicado que lleguen a modificarlo, porque hay muchas presiones por todas partes, aunque bueno, aquí ya citan alguna gran superficie que obliga, ¿no? Que va a obligar dentro de unos días a que sí o sí el camión se descargue con guantes, con mascarilla, como quieran, pero que vamos, no entra dentro de sus...
¿Pero que lo estaba haciendo ya o como novedad?
No, esto se estaba haciendo desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que con el COVID hay muchas grandes superficies que han dicho, vale, no bajes del camión, quédate ahí.
Sí.
Nosotros cargamos y descargamos y han ido cambiando. Sobre todo son los que se dedican a temas de alimentación.
Sí.
Alimentación, proveedores de grandes supermercados y grandes superficies logísticas que tratan todas estas plataformas.
Sí.
Y bueno, es algo, pues, sobre todo trabajadores autónomos, es lo más común, ¿no? El que se tiene que cargar y descargar. Durante esta situación del estado de alarma, este hecho se ha rebajado y se recomendaba que no lo hiciera el propio conductor, por, como contamos, evitar contactos, pero se está ya empezando otra vez a retomar y otra vez está empezando a que sea el propio conductor, cuando todavía no tenemos a veces ni los medios, ni las formas, ni el levantamiento del estado de poder tener esos contactos, o es que llegas a utilizar la maquinaria de otra empresa.
Ya, Orestes, sí. ¿De qué forma? Tengo aquí en fesvial.es, ¿no? Para entrar ahí poder hacer, por parte de los profesionales, atención a todos los camioneros, transportistas, amigos que nos escuchan, que pueden hacer esa encuesta, y yo creo que es importante que entre en fesvial.es y lleven a cabo la encuesta, que no les llevará muchos minutos, pero es básico para, supongo, para el sector del transporte, el que después con esta encuesta que se lleve a cabo, pues se pueda ir a la administración y decir, mire señores, aquí están los datos de lo que opinan los transportistas, Orestes.
Correcto, efectivamente, la encuesta la podéis encontrar si entráis en la web de fesvial.es, como has comentado muy bien.
Sí.
Y vas a actualidad, en la pestaña actualidad, donde están las últimas noticias, la última noticia en concreto es esta, es la noticia que hablamos de la encuesta, y dentro de la propia noticia está el enlace para acceder al cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo, puede llevar uno o dos minutos,
y
realmente se hace de forma absolutamente anónima y voluntaria, es decir, no queda rastro de quién lo ha dicho, lo que quiera decir, o lo que quiera contestar. Y lo que sí pedimos es que cuanto más profesional participe, pues más enriqueceremos los resultados y las conclusiones que podamos traer o sacar.
Bueno,
y sobre todo nos servirá para presentar y de alguna manera pues escalar hacia la administración estas peticiones que desde Fenadismer.
Yo me comprometo a ponerlo también, ponerlo en cope.es para que la gente pueda acceder también a Fesvial a través de cope.es, y así de esa forma vamos a intentar multiplicar, porque creo que es básico que todos los transportistas tengan esta información.
Sí, y pueden participar tanto asalariados como autónomos, como muy bien decía Barbera.
Sí.
El tema del autónomo es dentro de esta profesión, ¿no?
un
capítulo muy, muy vulnerable. En esta parte que estabais comentando de tener que descargar y cargar, la presión que está sufriendo el autónomo es tremenda.
Sí.
La inseguridad, ¿no? De lo que está pasando en estos momentos en la economía, lo que va a pasar en los próximos meses, aunque ahora mismo estés trabajando y haciendo ese esfuerzo, eso no deja de martillarte la cabeza mientras cargas, mientras descargas, mientras repostas, mientras comes, desayunas, intentas dormir malamente.
Ya. Oye, va a cambiar, Orestes, va a cambiar esto todo. ¿Eh? Yo
va a cambiar mucho.
Yo esto, estando en casa, en algún momento pues he recibido alguna cosa en mi casa de un transportista, y es verdad que ya te lo dejan en la puerta, ya no tienes que firmar nada, no tocar nada, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, todo esto, que antes era no fiarse, oiga, deme su DNI, firme usted aquí, pero usted seguro que es su padre. Seguro que es su marido, te preguntaban absolutamente todo, y ahora ya no. O sea, que ya empieza a haber esa confianza, ya estamos buscando otro tipo de contactos.
Hombre,
¿no?
Yo creo que prima ahora mismo la seguridad de cada uno.
Claro.
Y por encima de cada uno está el decir, oye, pues si no eres tú, ya devolverás el paquete, vale. Si eres un tío honrado.
Vale. Hombre, si preguntan por alguien que está en casa, pues hombre, obviamente.
Hombre, evidentemente es muy raro que te dejen un recibo aviso de correos en el buzón y digan, no, es que lo dejé porque llamé a la puerta y no había nadie en casa. Es complicado entender eso a veces, ¿eh?
Ya, pero bueno, que han cambiado los conceptos, ¿eh? Pero que han cambiado los conceptos.
Han cambiado mucho. Y yo creo que hay que sacar muchas conclusiones y regular y normalizar esto con un buen criterio, ¿no?
Orestes, muchas gracias.
Una
abrazo. Juan, venga, va. Sí, pero rápido,
Orestes,
vamos. Sí.
Orestes, una pregunta. ¿Cuál es el alcance de la muestra que se quiere llegar con la encuesta? ¿Más o menos qué participación se espera o se desea para que sea la encuentre con resultado
pues
positivo?
La queremos el máximo posible, ese alcance.
Pero, ¿habéis calculado una cifra de participación?
Pues esperamos
que sea. Pues todos. Máximo,
hombre, no lo
claro.
Sé. Cuantos más,
claro,
mejor, hombre.
Claro.
Si nos contestan 3.000 o 5.000, pues será mejor, y si contestan 10.000, pues mucho mejor, evidentemente.
Bueno, pues sí, por eso, claro. Por eso, Juan, tienes que también echar un cable ahí, tú,
claro,
¿eh?
Claro, sí.
Por supuesto, yo ya la he compartido.
Y vamos a divulgar, porque evidentemente entendemos sí, que es una petición más a los transportistas. Es decir, aparte de la carga y la descarga y todo esto que estamos haciendo, además te estoy pidiendo que, por favor, sí, dediques 2 minutos de tu tiempo, que no andas muy sobrado, a que nos contestes esta encuesta, porque entendemos que tu experiencia y tus sensaciones son muy importantes para poder poner realidad a una cosa que en algunos momentos se está utilizando como, de alguna manera,
bueno, Orestes,
poco particular.
Nunca,
¿no?
Nos fallas, nunca nos fallas.
No.
Gracias por estar ahí.
Y muchas gracias por haber vuelto todos. Me alegro mucho que estás.
Un abrazo muy grande.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias. Fesvial, Orestes Serrano, Juan Barberá, gracias.
Un saludo a Vicente, y mañana trataremos otros temas de movilidad,
sí,
que
sí,
nos quedan por ahí cosas a ver qué está pasando por Valencia.
Lo sé. Bueno, ¿hablas de qué? ¿De la calle Colón y esas cosas? ¿O qué?
La calle Colón, sí. Peregal 2, bueno, Giorgeta, estamos leyendo muchos cambios y,
sí,
bueno, no te quito más minutos.
No, por supuesto, no pasa nada, pero es cierto que lo tenemos entre las previsiones. Es verdad que en estos,
sí,
momentos de auténtica locura, pues la gente a lo mejor dice, bueno, que ahora pues está arreglando Colón o no, pues a lo mejor le da menos importancia, o no, nunca se sabe.
Bueno, es decir, cuando salgamos vamos a encontrar muchos cambios, igual no conocemos la ciudad cuando salgamos.
Por eso mismo, que nunca se sabe. A veces estas cosas son las que más interesan, ¿no? Solo hay que ver que Telecinco está tirando más que nunca ahora. O sea, que eso quiere decir que la gente ya empieza a pasar del coronavirus y ver el corazón, ¿eh? Bueno,
bien, un saludo para todos.
Un abrazo y gracias. Hasta
gracias
luego, Juan Barberá, nuestro profesor del
luego
mundo del transporte, con nosotros en Luz de Cruce. Las 3:32, estamos en el 92.0, dispositivos móviles, y nos adentramos en unos segundos a hablar de las ventas de automóviles, se la pueden imaginar. También de cómo se va a retomar el trabajo de las concesiones y otras muchas cosas. Las matriculaciones han caído un 98%, fíjense que el año pasado se matricularon 65.000 coches y este año, al día 20, eso sí, al día 20, bueno, da igual que fuese al 26, 1.400 no llega. O sea que imagínense la caída, ¿eh? Tremenda, tremenda. Hay comunidades autónomas que no se ha vendido ni un solo vehículo en todo el mes de abril. Hablaremos aquí en Luz de Cruce con Raúl Palacios en tan solo un instante.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Aquí seguimos en directo en Luz de Cruce. 3:34. Recordar que también nos puedes escuchar, como se decía antes, en diferido. O lo que es lo mismo, en podcast. Nos puedes escuchar a través de cope.es/Valencia y también a través de iVoox, para que en cualquier momento de la jornada sepa qué ha dicho Raúl Palacios sobre el sector del automóvil y de qué forma va a volver a la carga. Todavía yo tampoco lo sé, ¿eh? Pero lo vamos a saber enseguida. Presidente de Gambam, Raúl Palacios, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido. ¿Qué tal? Primero, la primera pregunta es la de todos. sí. Físicamente, bien, ¿no? Sanitariamente,
sanitariamente todo. Estamos bien, de momento estamos bien.
Vale, vale.
Sí, por lo menos físicamente. Mentalmente estamos un poquito peor.
Ya, ya. Bueno,
y como
yo supongo que en estos momentos Raúl Palacios, que obviamente pues está en casa y no puede moverse y tal, ¿el trabajo sigue siendo tan intenso o más?
Pues fíjate, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no hacía tantas horas al día como estamos haciendo ahora. Evidentemente por la situación, por el escenario que se plantea y evidentemente por la presión que tenemos que hacer desde las asociaciones, primero que la administración, ¿no? Para que establezca medidas para ayudar a que la reincorporación al trabajo pues sea lo mejor posible, con la reanudación de la actividad sea lo mejor posible. Evidentemente también la labor que hacemos de cara al asociado, ¿no? Para intentar guiarlos durante estos meses que son muy complicados, y luego evidentemente también lo que requiere la gestión de los negocios propios, que bueno, también estamos con esos planes internos, ¿no? De a ver cómo nos preparamos, ¿no? Porque la verdad es que la situación que se prevé pues va a ser muy diferente a la que dejamos el 15 de marzo.
Como hombre de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambio, lo digo para que quede claro ante la audiencia que no lo conozca, GAMBAM, pero sí que es verdad que en estos momentos gran número de concesionarios, de gerentes, de personas que viven y que trabajan en los concesionarios estarán pendientes de las palabras de Raúl Palacios. Y obviamente, bueno, pues es importante, por un lado, hablar de la realidad, pero por otro lado, empezar ya a hablar del desconfinamiento, ¿no? Ver cómo se lleva a cabo todo esto. Es verdad que los datos de abril, obviamente, o sea, nadie se podía esperar que iban a ser buenos, ni muchísimo menos. Son malos, no, malísimos, pero era lo esperado. Hasta el día 20 las matriculaciones han caído el 98%, sin ir más lejos, de 65.000 del año pasado llevamos 1.359. Hay comunidades autónomas que no matriculan absolutamente nada: Cantabria, La Rioja, en Valencia ha caído también en torno al 95%, es decir, que es una auténtica locura. No sé, no sé por dónde empezar, la verdad, Raúl. No me puedo plantear en este momento la entrevista porque tengo tantas cosas que preguntar que no.
Sí, bueno. se llama incertidumbre.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que vamos a ver, independientemente de todo, vamos a ver, desde el 15 de marzo estamos cerrados por decreto.
Sí.
Con lo cual, vamos a ir, por muchas perspectivas que tuviésemos o por muchas previsiones que hiciésemos, yo creo que todos descontábamos que la mitad de marzo y todo el mes de abril, que en definitiva es todo el periodo que estemos confinados, pues si se hacía alguna venta era completamente testimonial, ¿no? Yo creo que durante todo este tiempo la gente pues nos hemos estado dedicando, todas las empresas, pues a preparar, por desgracia o según se mire por suerte, los ERTES, ¿no? En cómo hacíamos esa parada, cómo presentábamos esa documentación a la administración, cómo también intentábamos acogernos, ¿no?, a esas líneas de liquidez, ¿no?, para tener caja para soportar estos meses que no vamos a tener facturación cuando estamos en confinamiento, nada, y luego lo que venga después, ¿no? Uh-huh. Y estábamos un poco en eso, en esa situación de alguna manera estamos gestionando el stop, ¿no?, de ahora mismo de la actividad. Claro, ahora nos toca empezar a gestionar el start. Y fíjate, independientemente de lo que haya supuesto estos dos meses de confinamiento, yo creo que esto, ya te digo, ya lo dábamos por hecho, o sea, y donde realmente existe ahora mismo la preocupación es cómo se va a reactivar no solo la venta del automóvil en sí, ¿no?, sino toda la economía en general, porque en definitiva, si la economía va bien, se venden coches y se venden pisos, y si la economía no va bien, ni se venden coches ni se venden pisos, ¿no? Te lo digo por la analogía que tenemos. Claro. Y para mí esa es ahora mismo la principal preocupación, y sobre todo porque, bueno, pues estamos al final estamos en una situación en la que vemos cierta improvisación, ¿no?, por parte de las autoridades a la hora de tomar decisiones. Vemos incluso descoordinación, ¿no?, entre los distintos ministerios. Incluso vemos muchas veces que falta cercanía, ¿no?, a la hora de hablar con las, ya no solo con las asociaciones, sino de dejarse guiar también un poco por quien conoce la economía real para de alguna manera poder tomar dirección en un otro sentido a la hora de estas medidas que necesitamos y que sinceramente vemos que se están haciendo esperar y que y que, bueno, que evidentemente pues es lo que genera toda esta preocupación.
Bueno, ha hecho mención Raúl Palacios a algo muy importante, y es verdad que si hay un montón de ERTEs, un montón de parados, se ha multiplicado por mil la cantidad de parados que en estos momentos están ahí en España, pues el que está en el paro con esa incertidumbre, obviamente pues no se plantea quizá la compra de un vehículo, con lo cual a ellos se sale de aquí, justamente de este confinamiento, pero se sale ya casi cojeando, ¿no?
Claro.
Porque claro, si fuese a abrir las puertas, y bueno, empezamos como el día 10 de marzo, volvemos otra vez a la normalidad y tal, pero no va a ser así. Es verdad que nos encontramos con un país que, bueno, pues que a lo mejor en este momento es entre las prioridades, obviamente no está la compra de un vehículo. ¿Cómo se podría hacer que empiece a ser una prioridad para aquellos? Es verdad que si hay tres que quieren comprar el vehículo, pues por esos tres se va a ir, ¿no? ¿De qué forma podemos ampliar, en lugar de sean tres, sean 10 o sean 15 o sean 40 los que quieran en estos momentos o se planteen comprar un vehículo porque tienen que cambiar de coche, sencillamente, o porque quieren adquirir un coche? ¿Cuál podría ser la medida y qué medidas estáis estudiando ya, supongo, con el gobierno? No quiero que me adelantes nada, que ya supongo que no se puede adelantar, pero yo creo que ya se estará trabajando.
Sí, se está trabajando y estamos pendientes de tener una reunión, ¿no?, con la administración, con distintos ministerios, para plantearles ese plan de choque para todo el sector, que lo estamos presentando las cuatro asociaciones que digamos con más tamaño dentro del sector, que somos ANFAC, Cernauto, Faconet y Gambán, por supuesto. No se puede trasladar muchas más cosas, primero porque es un documento interno en el que seguimos trabajando, sí, y porque evidentemente hasta que no se presenta a la administración pues tampoco, no es ético en ningún momento tampoco comentar nada al respecto. Sí que te digo que es evidentemente conocido que estamos solicitando un plan de ayudas a la compra, por supuesto,
sí.
Estamos pidiendo también medidas para esa flexibilización laboral, ¿no? Sobre todo pues bueno, para que tengamos ciertos recursos, ¿no?, a la hora de reiniciar la actividad, a la hora de incorporar a la gente en los puestos de trabajo, porque tú lo acabas de decir, o sea, el día 11 de mayo, si volvemos todos a la normalidad, el primer día pues no vas a tener suficiente volumen de trabajo para poder mantener a toda la gente en la nómina, y sobre todo que las perspectivas de facturación pues son muy complicadas, ¿no?, en los primeros meses como para poder soportar el gasto total, ¿no?, la masa salarial que estábamos aguantando hasta ahora, y necesitamos en definitiva medidas que van a favor del empleo, porque lo que queremos ahora mismo es poder tener una especie de periodo en el que podamos ajustar estas plantillas, pero que sea transitorio, que no sea definitivo, ¿no? Pero bueno, entre también estaremos hablando también de medidas sobre liquidez, fiscalidad, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso lo vais a ver muy rápidamente porque la reunión, la verdad es que la tenemos que tener ya. Sobre el tema de medidas que me estabas comentando tú, hombre, desde luego para ahora mismo, para lo único que podemos hacer o lo que es más inmediato para poder intentar reactivar un poquito el mercado, evidentemente, es que hayan ayudas. Son medidas que siempre que se han implementado han tenido un éxito absoluto.
Sí.
Tenemos que tener en cuenta que al final la medida, la ayuda realmente se la están dando al comprador del vehículo. O sea, nosotros lo que nos favorece es para que podamos vender coches, pero el que realmente sale beneficiado es el ciudadano que se ha comprado el vehículo, que lo compra por un precio bastante inferior al que lo estaba comprando hasta ahora.
Yeah.
Eso, aparte de lo que te digo, aparte de transversalmente, que evidentemente tengamos esas medidas de flexibilidad laboral y de liquidez. Pero te voy a decir una cosa, o de verdad este gobierno o la administración en general o los partidos políticos, la política en general, o se ponen de acuerdo para empezar para iniciar medidas realmente transversales para toda la economía y que consigamos de verdad conservar el empleo y no se cumplan estas cifras catastróficas que nos están adelantando del casi ya estamos, hay gente ya que empieza a hablar ya casi de 25% de paro, o por mucho que intentemos tener medidas sectoriales, etcétera, etcétera, un país con un 25% de paro no va a aguantar ni el automóvil, no va a aguantar la construcción, no va a aguantar casi ningún sector. Yo vaticino un desastre muy importante, vaticinó muchísimo cierre de empresas, vaticinó, la verdad es que un alejamiento también del inversor extranjero, y entiendo que estamos en un momento excepcional, nunca en la historia habíamos tenido una crisis como la que estamos viviendo ahora, no la podemos solucionar. Una crisis que es totalmente excepcional y extraordinaria, no la podemos tratar con los medios ordinarios. como lo estamos haciendo hasta ahora, con medidas de poco recorrido y son medidas paliativas, y lo que tenemos que atacar directamente es a que, por Dios, que no se destruya empleo, que la gente tenga certidumbre sobre que puede conservar su puesto de trabajo y que a la vez también tenga toda su renta disponible para poder consumir, que al fin y al cabo es lo que realmente hace moverse la economía.
Sí. Hace referencia a esas soluciones transversales. Si estuviese en estos momentos usted en lugar del gobierno, cual, ya sé que es complicado, ¿no? Pero es complicado ponerse en esa situación.
No como hombre del
mundo del automóvil, que ya sé qué tipo de medidas podría poner en marcha, sin duda alguna, porque nos imaginamos cuáles se han planteado. Otra cosa que después el gobierno las admita o no. Y esperemos que no sean esas medidas débiles, no débiles en ese sentido. Ahora se necesitan medidas contundentes, ¿no? Decir, claro, no, vamos a ayudar al vehículo eléctrico. Pues mira, vamos a dejar de tonterías.
Claro, es que acabas de dar el clavo. O sea, sí. No podemos estar hablando ahora mismo solo del vehículo eléctrico. Por supuesto que hay que ayudar al vehículo eléctrico, pero es lo que hay que mirar es tener una visión global de todo el sector y de todo tipo de vehículos, no solo una tecnología en particular. Es que yo creo que no ha sido muy acertado ahora mismo el filtrar la información sobre el plan MOVES cuando la gente lo que está esperando es saber qué medidas de verdad reales vas a tomar para evitar esa sangría de empleos en el sector.
Claro, el plan MOVES es el plan MOVES y tal. Bueno, le he hecho la pregunta, no sé si hay una respuesta. Yo supongo, ¿así?
Bueno, venga, hombre, vamos, tú me has dicho, ¿qué haría yo? Sí. Ya te digo, aparte de cortar alguna cabeza que otra.
Sí,
pero, vale. Pero bueno, eso lo dejamos por la intimidad.
En el sentido no literal.
Sí. Fíjate, nosotros desde Gamma hacíamos un cálculo. Cuando estábamos diseñando este plan de medidas, ¿no?, que podíamos pedir a la administración, etcétera, hacíamos un cálculo que al final acaba siendo muy interesante, ¿no? Y siguiendo también un poco, por ejemplo, el ejemplo de lo que ha ocurrido en Dinamarca.
Sí.
Fíjate que nosotros ahora, o que el Estado, con este tipo de ERTEs que ahora mismo ha activado, le está costando por cada trabajador 1.050 y pico euros al mes.
Sí.
Fíjate, y bueno, más la cotización social. Vamos a poner que en total van a ser sobre 1.300, 1.400 euros. Pues fíjate, y ahora mismo, si no recuerdo mal, son 4 millones de trabajadores los que están en esta situación.
La calculadora no me da, ¿eh? La del iPhone no me da.
No, tranquilo, no te preocupes.
Sí.
Así si nos equivocamos también decimos que la culpa es que no tenemos calculadora.
Vale.
Eso nos viene bien. Sí. No, pero cuando estábamos hablando, vaya, yo todo el dinero ahora mismo que están intentando dividir en diferentes formas, ¿no?, en diferentes acciones, que ya te digo, de por sí sola, ninguna tiene contundencia. La gran mayoría son medidas paliativas, o sea, están ya anticipando que efectivamente se desploma la economía y son medidas que bueno, que efectivamente muchas de esas tienen sentido, ¿no?, porque van a ayudar a las familias más necesitadas, etcétera, pero claro, yo lo que he hecho falta es que se tomen medidas para intentar paliar, o sea, para paliar, ¿no?, para evitar que se llegue a este punto, ¿no? Yo lo que ahora mismo es que todos los recursos que tuviera, o la mayor parte de recursos que tuviese, los estaría enfocando a intentar conservar el empleo, como fuese. Te acabo de hacer antes el cálculo de 1.000 y pico euros. Oye, pues fíjate qué fácil sería que el Estado dijera, oye, pues mira, te pongo un ejemplo muy rápido, para que veas. Durante 4 meses os voy a pagar la mitad del sueldo, que es lo que nos cuesta esos euros, la otra mitad la pagan las empresas, y a cambio tú, por ejemplo, me vas a asegurar o me vas a garantizar que mantienes el empleo 4 meses más. Si no, evidentemente te quitaría todas las ayudas.
Sí.
¿Por qué te digo eso? Fíjate lo que supondría que durante 8 meses tú supieses ya que tienes garantizado el empleo, que tienes toda la renta disponible, me refiero, que tienes todo tu sueldo para poder gastarlo y para poder consumir. Y fíjate, 8 meses. ¿Por qué lo de 8 meses? Porque nos vamos a final de año.
Sí.
Sabes que todos los estudios económicos que están haciendo prevén que a partir de 2021 se inicie la recuperación.
Sí.
¿Sabes? Fíjate cómo sería una medida sencilla que, ojo, si multiplicas, nos vamos a ir a los 20.000 millones, más o menos, por rondear las cifras, un poco menos, pero bueno, le llevamos a los 20.000 millones. 20.000 millones supone esta una acción de este tipo, yo te lo estoy poniendo, por ejemplo, eso es el 2% del PIB. Si nos está diciendo el presidente que quiere movilizar 200.000 millones para paliar esta crisis, ¿por qué no se va directamente a intentar que no se produzca esta destrucción del empleo, con lo cual tú estás ahorrando, aparte de todas estas contingencias y los impuestos que dejas de ingresar.
También prometió un montón de millones en los ICO y hable con los autónomos y verá, sí, y verá lo que le dicen. A ver, ¿a cuántos autónomos le ha tocado el ICO?
No, por el momento. Pero eso de todas maneras era previsible y se sabía que iba a pasar. Primero porque se activa a través de las redes financieras y evidentemente eso pues tiene un rating y al final llegará a quien pueda llegar. Sí. Hay mucha gente que les es muy complicado demostrar cuál es su estado, cuál es su balance, ¿no? Para que sea consistente para pedir este tipo de medidas, aunque tengamos el del gobierno. Sí. Por otro lado, han sido lentos a la hora de ir desbloqueando los avales, en fin, no ha funcionado. Yo creo que de todas maneras la administración ahora mismo está completamente superada, ¿no? Por toda la situación. Ya no hablemos de los pagos de los ERTES. O sea, la gente las hemos metido en los ERTES y no saben cuándo van a cobrar el sueldo. Y al final todo esto incide también en el consumo y en la reactivación de la economía. Esto es una bola que cada vez se está haciendo más grande.
Raúl, David de Diego nos dice, oye, que quiero hacer una pregunta a Raúl. No, David,
que sea fácil, por favor.
Una no, más de una si quieres. David de Diego, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, buenas tardes, Vicente. Oye, muy bien. Oye, no puedo estar más de acuerdo con Raúl Palacios, presidente de Gamman, con esas afirmaciones de los medios paliativos. No podemos tratar a un paciente que tiene coronavirus con las medicinas de una gripe convencional. Eso sería ilógico y sería muy complicado. Eso sería la visión macro, ¿no? Y me parece muy bien la opción que planteáis en ese aspecto de la reducción del sueldo, todo esto que acabas de plantear. Pero esa es la versión macro. Vayamos al micro, a taller. Pongamos, cuando nos permitan de nuevo volver a la actividad, esos clientes que quieren hacer una reparación de carrocería, que han tenido un golpe y no han podido por el momento, o tienen que hacer un mantenimiento, la estructura de distribución de las concesiones, porque una parte muy importante de las concesiones es vender coches, pero otra parte importante de su cuenta de resultados son los trabajos que allí se realizan, carrocería, plancha y pintura, para que todo el mundo entienda, reparaciones, mantenimientos. ¿Vamos a tener recambios para todo ese tipo de actividades cuando se retome la actividad? ¿La red de distribución va a funcionar al 100%, Raúl?
Sí, vamos a ver. Yo creo que oferta de recambio sí, porque tú ten en cuenta que esto es un tema fabril. Las fábricas están todas programadas, ¿no? Cuando inician su producción. Y a ver, si nosotros durante estos meses hemos tenido carestía de recambios, simplemente ha sido por los problemas que teníamos de movilidad, ¿no? Los problemas que teníamos de circulación. Y evidentemente porque es muy complicado aprovisionarse cuando te han cerrado la mitad de los negocios, la mayoría de los negocios te los han cerrado por decreto y tampoco tienes una estimación de qué puedes reparar y qué no. Es que ten en cuenta que es una situación que nunca se había vivido. O sea, tú como cliente particular no podías ir a un taller a que te repararan el coche porque los talleres no estaban abiertos al público, solo estaban abiertos para cubrir esos servicios esenciales, ¿no? Con lo cual, si yo también tengo una tienda de recambios, pues ojo, también intento adaptar mi personal y mis recursos a lo que yo crea que voy a vender. No puedo tener 10 personas trabajando cuando con media lo podría suplir, porque aparte estamos en una situación en la que todos los empresarios tienen muchísimo miedo ante la incertidumbre de cómo van a poder afrontar los próximos meses, y no estamos hablando ya de que si voy a ganar más o menos dinero, estamos hablando de, primero, si voy a poder sobrevivir por resultados, y segundo, si aún pudiendo sobrevivir, si voy a tener caja para ir haciendo frente a los pagos.
Claro.
Correcto. Con lo cual, vamos a ver, para mí el problema no va a ser el abastecimiento. Yo el abastecimiento, y además por los contactos que tengo con recambistas, con fábricas, etcétera, sé que vamos a tener plena disposición de recambios. Yo el problema más grave lo veo con la eficiencia. Me recuerdo que ahora mismo todas las medidas que tenemos que tener de seguridad dentro de la empresa, todo el tipo de protección y todos los protocolos que tenemos que seguir para evitar evidentemente la infección de esta enfermedad, va a provocar que se ralentice mucho, por decirlo, las reparaciones, ¿no? Que se complique un poco todos los procedimientos de reparación, puesto que ten en cuenta que cada vez que utilicemos determinada maquinaria la tenemos que lavar, esterilizar, incluso el vehículo, cada vez que pase por un sitio u otro, tenemos que asegurarnos de que está desinfectado, etcétera, y eso al final va a influir, pero bueno.
Sí, los tiempos de reparación se van a alargar, va a ser un poco más complicado dentro. Pero fíjate, yo tengo una sensación, Raúl, yo tengo la sensación que 2020 lo va a salvar no la venta de vehículos.
No, la posventa.
Va a ser la posventa, todo lo que sea de llevar el coche a reparar, tanto sea plancha, pintura, mecánica. Yo creo que el tener un equipo humano trabajando ahí de forma eficiente y salvando este enorme muro que es el coronavirus, es el que va a sacar adelante las concesiones.
Por supuesto, y aparte ten en cuenta que que si no se venden coches nuevos, eso quiere decir que se va envejeciendo el parque, que se envejece el parque, al final significa más entradas a taller, y evidentemente el que quería, necesitaba cambiar de vehículo, no lo va a poder cambiar porque su situación económica no lo va a permitir, pero seguro que va a tener que ir al taller a hacer algún tipo de repaso para alargar por lo menos la vida del vehículo un año más o lo que sea. Eso lo tenemos claro, ¿no? Lo único que sí que es cierto es que no sabemos si lo que, en definitiva, si la posventa va a poder sostener el resto del negocio, ¿no?
Claro,
hablando de la parte
de concesionarios.
Claro, son estructuras aquí muy grandes.
Es que toca por parte tanto del gobierno como de las marcas, de los fabricantes en este caso, imaginación e intención, me explico. Sí. Imaginación a la hora de explorar nuevas circunstancias, tanto a la hora de vender, ventas flexibles, financiación por parte de los fabricantes, de las marcas, de los constructores de vehículos, tanto como por el Estado, como tú bien decías, las medidas convencionales no van a servir en esta crisis.
Correcto.
Y luego intención, no basta con pensarlas, imaginarlas, hay que ponerlas en marcha.
Sí, y eso parece que cada vez es más complicado, ¿no? Ahora mismo, porque ya te digo que muchas veces falta ese asesoramiento, ¿no? Cuando lanzan algún tipo de medidas sobre si en la realidad es efectiva o no es efectiva, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Las ayudas que había hasta ahora con el vehículo eléctrico, a cualquier persona de la calle, ¿no? Que estuviera en el mundo de la automoción, le hubieran preguntado sobre que hubiese que achatarrar el vehículo para poder acceder a la ayuda para el vehículo eléctrico, le hubiese dicho que es una locura, que es muy sencillo. Si tú te vas a comprar un vehículo eléctrico, que el más barato, estamos hablando en vehículo urbano eléctrico más barato, estará cerca ya de los 30.000 euros, sí. Pues evidentemente tú no sueles tener un vehículo de más de 10 años y menos para achatarrar. Correcto, porque estamos hablando de un tabi de público, pues oye, con un nivel económico y un poder adquisitivo más alto que la media, y que evidentemente pues no aguanta un vehículo hasta el final de su vida útil para cambiar de coche, ¿no? Este es un ejemplo práctico, pero que evidentemente necesitamos medidas que, aparte de que queden bien cara a la galería, que sean realmente efectivas.
Esperemos, Raúl, que 9, 12 de mayo, que es cuando más o menos, ¿no? El día, sí, en concreto, obviamente no está claro, pero
si no recuerdo mal, 11 es lunes, ¿no? Creo, sí, que el 9 es sábado, pues para el 11 en teoría deberíamos de poder abrir todos los negocios, pero
sí,
hombre, lo sensato sería que abriésemos con una certidumbre de que se han tomado una serie de medidas a nivel económico,
sí,
que si bien está claro que los primeros meses van a ser complicados, que el verano va a ser complicado por el efecto del turismo, etcétera, pero que supiésemos a qué atenernos, ¿no? Para poder hacer nuestros planes de debilidad y saber que esto es pasajero, porque también es cierto, lo peor y lo mejor de todo esto es que es pasajero, que sabemos,
sí,
que a partir de determinado momento habrá un control de la enfermedad, habrá vacunas, será fácil tratar el contagio, etcétera, y la economía volverá a relanzarse, pero bueno, por lo menos que durante este tiempo pues se haga el menor daño posible.
Bueno, confío en un buen plan. En cualquier caso, tiene que estar cerca ya, porque si estamos hablando del 11-12 de mayo, el plan tiene que empezar a anunciarse, o sea que no debe de quedar mucho.
Debería estar más avanzado de lo que está.
Sí.
Sinceramente, ahora estamos esperando todavía, como te he dicho antes, poder presentarlo y poder profundizar con los ministerios pertinentes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sinceramente no está yendo todo lo rápido que... Primero, ya no que quisiéramos, ¿eh? No,
sí,
está yendo todo lo rápido que ahora mismo el sector y la economía en general necesita. Entonces, yo creo que bueno, veremos a ver qué precisamente. Ya te digo que en cierta manera,
sí,
vemos también un poco desbordados, ¿no?
Claro.
Todos los gabinetes, todos los ministerios, todo el personal de la administración está un poco...
A tope,
un poco
de todo.
A tope, sí.
Raúl Palacios, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un otro abrazo muy fuerte.
Y nos alegramos mucho que estés bien.
Yo también me alegro de que estéis vosotros bien.
Gracias.
Venga.
Raúl Palacios es el presidente de Gambam, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego...
Vicente.
Estamos terminando, pero sí que me gustaría que por lo menos nos dieras algunas pinceladas de lo que tenías preparado por ahí, caramba.
Bueno, sí. Fórmula 1. Austria se prepara para la Fórmula 1.
Sí.
Pedirán certificados sanitarios. Hablamos del 5 de julio, ¿eh? Mascarillas,
sí,
certificados sanitarios y sobre todo vuelos charter. Todos aquellos que quieran, que pertenezcan al círculo de la Fórmula 1 y que viajen a Austria, al Red Bull Ring deberán aportar un test con resultado negativo de coronavirus que no debe tener más de 4 días de antigüedad, Vicente.
¿Y qué test de todos? Porque parece que no funciona. Todos son falsos negativos, falsos positivos.
El chino, o sea, al final no vale. Que...
No, ni el chino, chino no ni vale. El chino ni ninguno, parece ser, según los... Bueno, en fin.
Bueno, y me ha hecho mucha gracia porque Fernando Alonso, a través de Twitter, ha consultado a sus seguidores qué hacer con su futuro. Oye, preguntas. Imaginemos, let's imagine, pone, participo en la Endurance Championship, en el Dakar, en la Fórmula 1 o en la IndyCar. Sí. Así que no hay que ir más que a arroba, a lo...
¿Y cómo van los votos? ¿Cómo van? ¿Lo sabemos? ¿O?
Pues yo tengo, todavía no se sabe, hay 51.451 votos a las 12, que es la última vez que lo he consultado.
Sí.
Y mañana te diré, a ver qué dice Fernando, a ver si hace caso a sus seguidores, o igual se lo guarda y luego él, como el asturiano, hace siempre lo que él sabe que tiene que hacer.
Estoy pegándole un vistazo, voy a votar yo mismo, a ver. Estábamos en la Fórmula 1 en el 83%, es donde he votado yo también, ¿eh? 83%, el Dakar el 5, el 3% la Championship y el IndyCar el 9%. Estamos, vamos, la Fórmula 1, todo el mundo queremos hacer.
Te garantizo que Chase Carey, el nuevo Eccleston de la Fórmula 1, está levantando el teléfono y llamando a muchas escuderías.
Que nos vamos, Fernando, que nos vamos.
Que Fernando dice que el 83.
Hasta luego, adiós, hasta adiós, hasta luego. Llega la información a las 4, mañana más del mundo del motor y seguridad vial, movilidad en general, Luz de Cruce. Saludos.